El primer viaje apostólico del Papa León XIV será a İznik, ciudad turca antes conocida como Nicea, lugar del primer concilio ecuménico hace la friolera de 1700 años. Allí, bajo la mirada del emperador Constantino, se proclamó la divinidad de Jesús y se hizo con una frase tan bella como profunda: Dios de Dios, luz de luz. Esa divinidad de Jesucristo nos une a todos los cristianos de todos los tiempos y, como ha afirmado el Santo Padre, sigue siendo signo de encuentro, porque solo la tiene como única comunidad cristiana universal, podremos ser signo de paz e instrumento de reconciliación como compromiso personal y mundial de los cristianos por la paz en el mundo.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lolo Caña y con sentido ecuménico y universal arranca El Espejo Andalucía de esta semana. Y es que hace 1700 años ya tuvimos en ese primer concilio ecuménico a un representante de nuestra tierra, Osio de Córdoba, al que recuerdan en su diócesis, Nati Gavira.
Al término de la celebración litúrgica se realizó una ofrenda floral y se recitó el credo ecuménico en memoria de la participación de Osio en su elaboración ahora hace 1700 años, coincidiendo con el día en que el Papa León XIV iniciaba su viaje apostólico a Turquía y Líbano con peregrinación a la antigua Nicea. En este aniversario del primer concilio, el Obispado de Córdoba ha rendido tributo al Obispo Osio en la iglesia del convento de San Rafael, junto a la plaza donde se yergue la imagen del obispo cordobés presente en el primer concilio de la Iglesia.
La diócesis de Almería contará desde mañana con 3 nuevos presbíteros y en Granada seminaristas reciben este fin de semana los ministerios del lectorado y acolitado. Ramón Bogas.
Almería, Lola, vivirá mañana 29 de noviembre un momento histórico. La catedral acogerá la ordenación de 3 nuevos sacerdotes, algo que no ocurría desde hace casi una década. Los jóvenes Juan Antonio, Antonio Jesús y Jesús Manuel culminan el camino que demuestra que el seminario de Almería sigue dando fruto después de que en mayo recibieran el diaconado. Y en nuestra vecina archidiócesis de Granada también habrá celebración vocacional. Un grupo de 9 lectores y acólitos recibirán estos ministerios el 30 de noviembre en la Cartuja, durante la Eucaristía de las 7 de la tarde, presidida por nuestro arzobispo metropolitano.
El desafío entre la Iglesia y la sociedad actual centra en una conferencia que tendrá lugar este sábado en Jerez. Jesús Bazán.
29 de noviembre en el monasterio de la Cartuja, día y lugar en el que se celebrará una jornada diocesana en el que se dará respuesta a una de las líneas pastorales de este curso, el matrimonio y la familia. Así nos invita Jesús Mula del Departamento de Laicos, Familia y Vida.
Esta jornada, que seguro va a ser interesante, va a ser muy fructífera, estamos convencidos que nos va a sorprender a muchos y que nos ayude a seguir caminando juntos y a seguir llevando el Evangelio allí donde estamos cada uno de nosotros.
Y la esperanza sigue siendo el hilo conductor de este Año Santo. Sevilla lo celebrará, como nos cuenta Pablo Enríquez, con un encuentro diocesano.
La Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla acogerá mañana sábado el Encuentro Diocesano de la Esperanza. Es una cita para la que el arzobispo ha convocado a todos los sectores de la Iglesia en Sevilla con un claro objetivo: marcar el horizonte de la misión en la agenda de la Iglesia diocesana. El subsecretario del Sínodo de los Obispos, Monseñor Luis Marín, va a ser el encargado de dictar la ponencia sobre la que van a girar todos los trabajos de los asistentes, unos trabajos que concluirán con la misa que presidirá a la 1 de la tarde Monseñor Saiz Meneses. Relacionado con esto, en Huelva, también mañana sábado se va a celebrar el retiro de Apiento que organiza la Delegación para el Apostolado de los Laicos. Será a partir de las 9:30 de la mañana en el seminario.
30 años comprometidos con los que sufren. La Cooperación Internacional de Cáritas Málaga celebra este aniversario en carne y llamas.
Desde Cáritas al mundo.
Así sintetiza Sergio González Román, responsable del programa de Cooperación Internacional de Cáritas Diocesana de Málaga, el objetivo de dicha iniciativa, que cumple su 30 aniversario. Un programa centrado en sensibilizar en nuestra sociedad, visibilizar las realidades de injusticia y colaborar en campañas de emergencia impulsadas por Cáritas Española.
Trabajar la dimensión universal de la caridad, el programa de cooperación fraterna, de Cáritas a Cáritas con los hermanos pues que tienen más dificultades.
Y cerramos en la diócesis de Cádiz-Ceuta nuestro Espejo Andalucía de esta semana con la bienvenida a Monseñor Valdivia Jiménez como administrador apostólico de esta iglesia particular, Carlota Carmona.
Monseñor Ramón Valdivia es ahora el que acompañará a esta iglesia diocesana de Cádiz y Ceuta. Con mucho cariño los fieles le han acogido en estos primeros días de aterrizaje. Para mañana sábado a las 12 del mediodía presidirá en la Santa Iglesia Catedral la misa de bienvenida. Y el domingo 30 será Ceuta quien acoja al prelado en su celebración. Acompañamos así con nuestra oración este nuevo tiempo de gracia para la diócesis.
Hasta aquí el Espejo Andalucía. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Andalucía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en su edición local. Les habla el Padre Leonardo. El Papa León XIV comenzó ayer su primer viaje internacional como pontífice, que le hará recorrer Turquía, ya lo está haciendo, y el Líbano hasta el próximo 2 de diciembre. La visita incluye varias celebraciones ecuménicas, destacando la conmemoración del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, del que hemos hablado aquí en El Espejo en estas semanas pasadas. En su primer discurso del viaje ayer, dirigido al presidente de la República de Turquía, Erdogan, y a representantes del gobierno, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, León XIV utilizó una bella imagen, la imagen del puente de los Dardanelos, como símbolo de conexión y diálogo. Digamos que el Papa León nos recordó a todos algo ya que nos suena de nuestro amado y querido Papa Francisco, sobre la lógica de la cultura del encuentro. Dijo el Papa ayer en Turquía, dijo estas palabras: una sociedad está viva si es plural. Son los puentes entre sus diferentes almas los que la convierten en una sociedad civil. Hoy en día las comunidades humanas están cada vez más polarizadas y desgarradas por posiciones extremas que las fragmentan. Frente a la autoexclusión es necesaria, dijo el Papa León, una lógica evangélica y más verdadera, que el Papa Francisco ha definido con esta imagen: la cultura del encuentro frente a la globalización de la indiferencia. Estamos escuchando Mio Cristo piange diamante, la canción que Rosalía escribió con el traductor de Google. Y dice ella: me costó un año. La artista catalana convierte la amistad de Santa Clara y San Francisco de Asís en una plegaria musical escrita como un aria italiana y que tardó más de un año en componer. Me llamó la atención que en el viaje de regreso de don José Ángel Semenese, arzobispo de Sevilla, de Filipinas, donde participó en el encuentro de todos aquellos dirigentes que pertenecen a Cursillo de Cristiandad, pues allí hay una Semana Santa muy importante. Tienen también una imagen de un Cristo que es para verlo con multitudes acompañándolo con la cruz a cuesta. Y puso esta canción en su Instagram, que recordamos que es @arzobispo6. Bueno, es de las más visitadas, ese post de don José Ángel. Hoy tenemos en nuestra tertulia, con este fondo de música, pues a nuestros queridos contertulianos, Ana, Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya ha pasado un mes muy rápido.
Sí, ganas de encontrarnos.
Claro que sí. Ignacio Bardoérteles.
Hola, buenas tardes.
Y Ernesto.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Ya te echamos de menos porque el mes pasado no estuviste aquí.
No estuve.
Y quisiera tratar este tema que lo estoy leyendo en muchos artículos y en algunas conversaciones en las que estoy participando, que es verdad que hay un repunte católico. En algunos artículos han salido a propósito ya no solamente de la música como Rosalía o distintas canciones que escuchamos, por ejemplo, con Hakuna y otros grupos de movimiento. Se habla también de algunos estudios sobre el secularismo como una verdadera amenaza para Europa. Se habla también que la fe se desvanece en los jóvenes españoles, pero hay algunos brotes, estos famosos brotes de este resurgimiento católico. Hay un artículo también que salió hace un mes precisamente en el País, donde aparecía precisamente este título, ese giro católico. Una tribuna de periodista Diego Garrocho, y donde apuntaba también a raíz de este filósofo Byung-Chul Han, premio Príncipe de Asturias, y donde aparece este último libro suyo, de este filósofo coreano, sobre Dios, siguiendo a Simone Weil. Bueno, ¿qué os parece? Vamos a apuntar. ¿Habéis leído algo de estos artículos?
Sí, vamos a ver. Yo observo que desde la pandemia realmente hay un cierto resurgir en España, y de hecho las misas dominicales, por lo menos en mi parroquia y en otros sitios, tienen más gente. Y también yo he leído artículos en Francia que están aumentando los bautismos de las personas mayores, de los adultos. Entonces, bueno, pues ya va siendo hora de que Europa, que iba en declive, que empiece a reanimarse. Si es verdad que cuando las cosas, hay un refrán español que dice que todo el mundo, que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, y precisamente Europa no está ahora en su mejor momento. Quizás sea el leitmotiv que han encontrado la gente para pensar que realmente está Dios al lado nuestro y que nos acompaña. Bueno, pues quizás sí, lo veamos con optimismo. Otra cosa sería en los jóvenes, que también ahora hablaremos de ellos.
Sí. Totalmente de acuerdo. Ahora, en este fenómeno, en este resurgir de lo católico y en definitiva de la religión, que está viéndose en todas partes, pienso que no es por ser gafe, ni mucho menos, al contrario, que hay que ayudarlo para que no se descentre, para que no se desvíe, para que no se convierta en una moda. Una moda realmente ante la falsa libertad que se le ha vendido a los jóvenes. Llega un momento en que esa libertad, pseudo libertad, no les llena, y buscan certeza, buscan convicciones, buscan agarraderos, asideros fijos. Y solo la religión católica, en este caso, se las puede proporcionar. Un gran momento para que esto no sea ahora mismo, para que no se embarullen, valga la expresión, sino que de ahí se pueda sacar una religiosidad que se vaya encauzando y se vaya dirigiendo hacia sus fines propios.
Bueno, yo por ir de lo grande a lo pequeño, en cierto modo, empezaría un poco por distinguir. Yo creo que en Europa, desde hace ya muchos años, se ha ido abandonando las convicciones cristianas, las convicciones religiosas y espirituales. Y eso al final ha creado un vacío importante, que el vacío al final se llena con otras convicciones. Es decir, eso no queda en vacío, no queda en un espacio imposible, ¿no?, sino que realmente ha sido llenado por otra serie de convicciones que están dando lugar en la sociedad en general, a una sensación de necesidad de trascendencia realmente, ¿no? Esa necesidad de trascendencia durante tiempo se ha intentado llenar con ideología. Las ideologías siempre son insuficientes, la miro por donde la mire, las cojas por donde las coja, y al final eso genera en la sociedad que esa necesidad siga poniéndose de manifiesto y lleve incluso a generaciones a la búsqueda de una de llenarse de ese vacío con una espiritualidad que esperamos que sea, que la nuestra, la católica, es la que creemos que es la verdaderamente edificante, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, eso en Europa, y después aquí en España particularmente, pues lo venimos viviendo desde hace muchísimo tiempo. Es decir, la sociedad ha ido pasando por una quiebra de convicciones que hoy en día en los más jóvenes ha dado lugar a un reencuentro, a una necesidad de reencuentro, antes que hablabas de ese matiz por parte del Papa León XIV, ¿no?, a una necesidad de reencuentro con lo espiritual, y la muestra es que lo espiritual ha estado de manifiesto en los jóvenes siempre, siempre. Lo que pasa es que esa espiritualidad unas veces se ha ido llenando con espiritualidades vacías, otra con espiritualidades puramente estéticas, realmente. Y hoy en día yo sí creo que en la Iglesia estamos viviendo un resurgir verdaderamente, ¿no? Yo se pone de manifiesto en mi propia parroquia. En mi propia parroquia hay, ahora es? Mismo es la de San Juan Pablo II, en Dos Hermanas. Está los grupos de Bartimeo, Efetá, Amor Conyugal, hay más, ¿no? Ya de memoria son tantos que realmente es Hakuna, etcétera, ¿no? Entonces eso,
grupo de Ecología Integral.
De Ecología Integral. El movimiento Alianza también, el movimiento Alianza, exactamente,
¿no? Un amor que no termina también.
Entonces eso es cierto que existe, ¿no?, pero hay que cogerlo con alfileres. No, a mí no me gusta que la Iglesia se deje llevar por las cifras, cuando aquí no hay cifras. Por lo pronto no hay cifras. Y segundo, tampoco hay datos fidedignos realmente, ¿no? Yo, para preparar el programa, estuve buscando a ver si había alguna encuesta, por ejemplo, de la Fundación Santa María, en cuanto a los jóvenes, los valores y la situación de la juventud ahora mismo, y no la hay desde el año 2010.
Hay. No, hay una encuesta de GAT3 promovida por una universidad pontificia de Roma, claro, sí, y en el que han participado 8 universidades de 8 países distintos, de continentes distintos. Y al final salen unas conclusiones que a mí me parecen excesivas, pero bueno, es lo que dice la encuesta, que hay más o menos un 73% de creyentes y un 20% de ateos. Si bien en España está muy por debajo de la media, claro, y hay un 30, frente a ese 73 de media hay un 35, y en Italia un 42. Bueno, las encuestas son...
como las carga el diablo, que digo yo.
Sí, sí, sí, pero bueno... Algo quiere decir. Yo sí que aprovecharía para decir que esto no ahora estamos viendo los frutos, pero que ya hace unos cuantos años, si lo recordáis, el libro Feria, de Anaíri Simón, fue el año 20, si mal no recuerdo, que todo el mundo lo esperaba con una cierta expectativa porque era una niña joven, progre y tal, a ver qué es lo que decía, y todo el mundo se llevó la sorpresa, que era un libro en el que reivindicaba valores, la familia, el campo, la tradición, tal, le dieron fuerte la parte de, contraria, le dio fuerte, pero ahí ya empezó ese movimiento que ahora empieza a cuajar.
Yo creo que también hay que darle un cierto mérito, yo creo que lo tiene mucho al Papa Francisco, yo creo que el pontificado del Papa Francisco, perdón, tan cercano y tan... y con una forma de expresarse que se le entendía muy bien, yo creo que ha provocado un acercamiento de muchas personas a la Iglesia. O sea, yo creo que aquí estamos empezando a recoger los frutos de su pontificado. Y afortunadamente este Papa va en la misma línea. Y aprovecho para decir que su viaje en el que está, hoy creo que va a Nicea, precisamente para provocar o para estimular la unión de las iglesias, creo que no debemos decir que nuestra religión sea la verdadera, el catolicismo, sino yo creo que hay que empezar, que yo creo que es más importante, a hablar desde el respeto a otras religiones y buscar los puntos de encuentro. Es decir, yo creo que este Papa, lo mismo que el anterior, lo ha hecho muy claramente, y también Benedicto XVI, buscar los puntos de encuentro, porque más que estar peleándonos otra vez de quién tenemos razón y quién está ahí equivocado y poner los dedos en la llaga, yo creo que hay que empezar a admitir que estamos en una sociedad plural y que los movimientos espirituales o la religión, hay que distinguir también una cosa de la otra, pero bueno, que las religiones lo que deben encontrar es cada uno los puntos de encuentro y entre todos intentar ir creciendo desde el diálogo y desde el tender puentes, que este Papa es muy de tender puentes.
Recordamos que este mes pasado, el 28 de octubre se cumplió 60 aniversario de la declaración Nostra Aetate, que marcó también un poco el mapa de la Iglesia Católica, el encuentro de ese diálogo con las demás religiones. He leído también un artículo de Religión en Libertad. Rosalía y su disco Luz suscitarán en muchos corazones la inquietud divina, augura un converso por la música. ¿Conocéis personas dentro de esta dinámica? Porque ya vamos a aterrizar un poquito más aquí en Sevilla, que en Sevilla, bueno, que hay una realidad de religiosidad popular, piedad popular, hay una estructuración de muchas iglesias que están abiertas. ¿Conocéis personas que están en esa inquietud?
Sí, de hecho... Voy a hablar de cofradía, ya que no he pensado, pero ya que tú lo has iniciado, pues sí. En Sevilla, como tú dices, hay un filón oculto, que son las juventudes en todas las hermandades. Hay grupos jóvenes, pero que hay que dinamizarlo. El grupo joven no solamente es concursos, cofrades, partidos de fútbol y temas por el estilo. Ya, afortunadamente, está habiendo un planteamiento bastante serio de la formación en las juventudes. Yo voy todos los años, doy algunas sesiones en el seminario a los señores que se ordenan este año, en junio, para hablarles un poco de la realidad de los directores espirituales, las cofradías y todo esto. Y me llama mucho la atención de que en esos grupos, este año creo que son 6, o sea, no recuerdo exactamente, siempre hay un porcentaje bastante amplio de futuros sacerdotes que directa o indirectamente vienen del mundo de las cofradías. Es un filón, vamos, un filón, una brecha que hay que en la que hay que profundizar.
Sí, de hecho hay muchos seminaristas que vienen, gracias a Dios, de ese encuentro personal que han tenido, y eso es un dato a que las hermandades pues cuiden muchísimo esta juventud que tienen.
Yo, volviendo a si esto puede ser una moda pasajera o no, yo recomendaría a quien nos esté escuchando y a los que dirijan a grupos jóvenes o grupos de hermandades que crezcan o a cualquier grupo, dos exhortaciones apostólicas de los dos papas recientes. La primera, la de el Papa Francisco, Evangelii Gaudium, cuando dice que lo primero que tenemos es que experimentar a Dios en nuestra vida y experimentar el amor de Dios, y a partir de ahí lanzarnos a demostrar y a vivir el amor con los demás. Y este Papa viene a decir lo mismo con otras palabras, que la religión, si no nos saca a un encuentro con los demás y a mejorar las situaciones de los más desfavorecidos, realmente no estamos viviendo verdaderamente nuestra religión. Va por las modas y por... Si no nos lleva a convertirnos en mejor persona y a transformar las estructuras de pecado, que vuelve a hablar el Papa de ello, realmente nos tenemos que plantear qué tipo de religión tenemos.
Yo, por ir cerrando el tema, invitaría tanto a los jóvenes como a los menos jóvenes a construir una iglesia de acogida, precisamente, ¿no? Ya decía yo, por ejemplo, en mi parroquia, como digo, creo que hay estructura suficiente de acogida incluso a las personas que llegan del exterior sin un conocimiento de la iglesia o sin una vivencia. Pues eso hay que trasladarlo prácticamente a toda la iglesia, y hay que trasladarlo incluso a nuestro propio corazón, en el sentido de ser conscientes de que los cristianos tenemos que ser personas en acogida a la persona que viene, que está en búsqueda de una espiritualidad y en búsqueda de Dios. Con eso creo que sería suficiente para que esas cifras que desconocemos sigan creciendo y sigan siendo tan halagüeñas como parecen ahora.
Yo he tenido la experiencia de una chica que ha venido a preguntarme, que no está bautizada, y dónde tendría que ir. Sí. Pues precisamente el delegado diocesano de liturgia, don Luis Rueda, canónigo de la catedral, pues nos ha avisado ya a todas las parroquias, bueno, cuál es la metodología de acogida, así que si tenemos conocimiento de muchas personas, invítenlas a ir a la parroquia para que le indiquen esa catequesis. Nos quedan 2 minutos, vamos a decir brevemente alguna cosa más para que eso nos entusiasmemos en esta acogida, como bien nos ha dicho Ernesto.
Yo, una cosa muy rápida, que no nos durmamos en los laureles, no creamos que qué maravilla, qué estupendo está esto, sino que, al contrario, es una oportunidad para ser más exigente y para no rebajar las exigencias de la formación y no rebajar sobre todo las exigencias de la fe. Simplemente eso, con eso ya me conformaría.
Yo diría que la Iglesia la guía el Espíritu, y entonces nos abramos a Él y no nos preocupemos de la cantidad, sino de la calidad.
Exacto.
Pues el reto es nuestro, seguir acogiendo, y esos brotes que están llegando de ese resurgir católico es para nosotros una llamada también de Dios al corazón de todos los creyentes, para que nuestras casas, nuestras parroquias se conviertan verdaderamente en lugar de crecimiento, para seguir anunciando el mensaje extraordinario que Jesucristo, cuyo tiempo de Adviento vamos a comenzar ya mañana. Os animamos a todos a celebrar esos retiros en las parroquias, y mañana tendremos también un encuentro diocesano de la Esperanza, que es muy importante, presidido por el arzobispo de Sevilla. Vendrá también Monseñor Luis Martín, su secretario del Sínodo, que tendrá a cargo esa ponencia sobre esta sinodalidad a la que estamos invitados todos en la Iglesia. Gracias, Rafael Carrillo, por este tiempo que estás con nosotros en la técnica. Gracias a los miembros de la Delegación Diocesana de Medios. Ya sabéis que en vuestra parroquia se encuentra la revista Iglesia en Sevilla, y cómo no, a este magnífico equipo: Isabel, Enrique, Ernesto.
Buenas tardes.
Buenas tardes, muy agradecido por ese rebautismo.
Un nuevo cristiano en la Iglesia.
Un nuevo fichaje.
Siempre. Bueno, y además hoy estoy fatal, porque hoy he dicho príncipe de Asturias, es princesa de Asturias, ¿eh? Es que se nota ya la edad y los tiempos.
Tienes que dormir un poquito más.
Sí. Que estamos en otra nueva época de la esperanza. Siempre, Duc in altum.